Saludos, muy buenas tardes. En los próximos minutos haremos un repaso al proceso de desclasificación de documentos OVNI que han ido llevando a cabo los gobiernos de diferentes países de nuestro planeta. Cierto es que la exposición pública de estos datos han tenido variadas y discutibles versiones. Por un lado, sectores que aplauden el gesto y entienden que es la confirmación de que existe vida inteligente fuera de nuestro planeta, y otros sectores que desacreditan los fenómenos. En cualquier caso, hoy no vamos a entrar en esos pros y contras, simplemente les trasladaremos la divulgación cronológicamente. Desde 1992, el gobierno español ha hecho público más de 70 expedientes que abordan casos extraños ocurridos desde 1962. En la LEF ya nos hemos ocupado de algunos de esos documentos. Por la espectacularidad, amplia información documental y porque se produjo en nuestras islas, al que más cancha le hemos dado en nuestro programa es el caso del Omnimisil de Canarias del 5 de marzo de 1979. Recordamos que tuvimos la suerte de entrevistar a Jaime Rubio, que fue testigo directo. Si les parece, vamos a escuchar parte de su testimonio. Les pedimos disculpas por si la grabación no es del todo nítida, pero les aseguramos que merece mucho la pena. Escuchemos.
Yo llegaba de Las Palmas en moto por la carretera de Bañaderos. Y al llegar al pueblo de Bañadero, pues observé una luz blanca que iluminaba las casas del pueblo. La luz estaba suspendida en el aire y hacía como una forma así, como si fuera una especie de guitarra al revés, y iluminaba los pueblos. En ese momento, en Bañaderos, que estaba, era de noche, no había luz eléctrica, se había cortado la luz. Y entonces, claro, la única luz que iluminaba las casas era la del objeto. Entonces me paré porque estaba todo el mundo en el arcén parado mirando.
Sí, iba en moto, ¿no?
Yo iba en moto. Me quité el casco para verlo mejor y había luz muy blanca, clarita. No había ruido ninguno. O sea, yo creí que era un helicóptero, pero allí no había ruido ninguno. Y de repente había luz, se desvanece y se apaga. Y se queda todo oscuro. Entonces todos los que estábamos parados en la carretera seguimos para adelante. Dos minutos. Yo pensé que era un helicóptero que por alguna razón estaba iluminando el pueblo de Bañaderos, porque la luz no estaba muy alta. Pero claro, al ver que no había ruido ni sonido de motores, pues pensé que no podía ser un helicóptero, ¿no? Al llegar a la altura de la playa de Quintanilla, vuelve todo el mundo a pararse porque la noche se había convertido casi en un amanecer, de una luz fuertísima que había salido del mar y que era tan fuerte que se veía el contorno de la isla de Tenerife, el Teide y también la montaña de Guía y toda la costa norte de Gran Canaria, clarísimo como si fuera, vamos, como si estuviera amaneciendo igual. Y todo el mundo mirando para aquella gran luz que subía así hacia el cielo, hasta que al cabo de un rato que ya se desvaneció. Entonces, cuando entro a mi casa, no tengo luz eléctrica tampoco. Voy a casa de una familia que estaba detrás, tampoco había luz eléctrica. Llamo al pueblo de Bañaderos, en todo el pueblo se había ido la luz. O sea que coincidió la aparición de este objeto luminoso con el corte de luz eléctrica, ¿no?
Otros muchos países han seguido la estela de España. Por ejemplo, en marzo del 2004, el investigador mexicano Jaime Maussan hace público un vídeo que afirma haber recibido de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, la Sedena. En las imágenes, con audio incluido, parecen apreciarse hasta 11 objetos desconocidos. En la LEF también tratamos este acontecimiento. Seguidamente recortamos un segmento de la grabación de los pilotos en el que describían con mayúsculas lo que estaban viendo.
A las 9 de nuestra posición.
A las 9, a ver, permíteme, checo. ¿Qué distancia a las 9?
El que tenemos a la 1, ¿cuántas millas?
A la 1, 17.1 millas.
Otro zoom.
Lleva 95 de rumbo y 52 de velocidad.
A nuestra altura, o sea, no puede ser.
¿Ese que tienes, en qué posición está? Ese que está allí abajito, una nube.
Sí. Okay. Adelante.
¿Ese que tienes ahí, a qué posición estás?
Tengo las 9.
Jóvenes.
No estamos solos.
Sí, no estamos solos, jóvenes. Sí, qué cosa tan rara, ¿eh? Nos están rodeando.
Oye, ¿qué tienes a la 1?
A la 1 lo tengo a 14.8 millas, a la 1 con rumbo 99 y 52 de velocidad.
Ah, es el que, si él está siguiendo uno, yo estoy siguiendo el otro.
Ok.
Uno de los otros. Dame hacia atrás a ver si alcanza a ver algo. Ahí está.
¿No está avión, jefe, que está ahí?
Oye, tienes que grabar todo esto, ¿eh?
Estoy grabando. Cuiden su vocabulario, jóvenes, pero... ¿Qué es esto?
No es avión, ahí está parado. ¿Ahí lo tiene a la vista?
Parece, deja que se acerque más.
Ah, está parado.
¿Está parado? ¿Es el terreno?
No, pero el que tenemos aquí en
las nubes.
El que tenemos a las 9 nos va siguiendo, o sea, nos va formando. Va formando a las 9. Bien, ¿eh? Está bien pegado. Ahorita están pasando estas nubes. Está arriba de nosotros.
El que tiene el salón, ¿a dónde lo tienes, generación?
Aguántame, gene, lo tengo a la 1.
Ahí lo que se nos está acercando.
A la 1 de nuestra posición. Con 10 millas de distancia, 52 de velocidad.
En 2005, Brasil desclasifica una ínfima cantidad de documentación OVNI. En 2007, Francia, a través del Grupo de Estudio y de Información de Fenómenos Aeroespaciales No Identificados, la GEIPAN, pone a disposición de la opinión pública más de 100.000 páginas de encuentros con objetos volantes no identificados. En ese mismo año, en Irlanda, se desclasifican documentos de fenómenos ocurridos entre 1978 y 1987. En Ecuador, el conocido investigador Jaime Rodríguez, que dirige la CEIFO, logra la desclasificación de 44 archivos que estaban en manos de las Fuerzas Aéreas del país. Algunas filmaciones obtenidas han sido publicadas en el portal de internet YouTube. Seguidamente vamos a escuchar lo que comentaba el protagonista de la desclasificación al programa Grandes Misterios del Tercer Milenio del canal 4 Televisión.
El presidente en mi delante les dice a todos los comandantes: señores, toda información sobre el fenómeno OVNI a partir de hoy se libera. No queremos secretos aquí. Porque había un argumento tonto que esgrimía el jefe del comando conjunto y decía que eran máquinas de los norteamericanos. Dice textualmente que se me entregue toda la información a mí. Y tienes un documento de la Fuerza Aérea, un documento de la Armada y un documento del Ejército, en donde dice textualmente que toda información debe ser entregada y desclasificada sin tapujos. Es importante ver el cambio en la conducta de la gente frente al tema. Antes siempre existía la duda, el truco, la malversación, la mala interpretación. Ahora no, la gente se dio cuenta que en el fenómeno OVNI existen solamente dos alternativas. O esto es una farsa en la que estamos involucrados miles de personas, o esto es una gran realidad.
En noviembre del 2008, en la LEF, ya nos hicimos eco del comienzo de la desclasificación de archivos OVNI en el Reino Unido. En principio, fueron unas 1.000 páginas que se pueden descargar desde la página web del Archivo Nacional Británico. Así se lo contábamos.
Y cambiamos totalmente de temática en la LEF para hablar sobre esas desclasificaciones de expedientes ovnis en Gran Bretaña.
Así es, ha habido una desclasificación, una nueva desclasificación, una nueva remesa de documentos. Nos traen nuevos documentos de casos OVNI, unas más de 4.000 folios. Te puedes encontrar de todo, desde cartas hasta gente que ve hombrecitos verdes. Y estos dos casos que han salido pues a la opinión pública, que han sido noticia esta última semana. Uno, un caso que habla de... ocurrió el 20 de mayo de 1956, un piloto de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, a bordo de un caza Sabre, fue ordenado a destruir una nave de grandes dimensiones similar a un B-52, una nave que apareció en el radar, apareció de noche, y de repente se fumó y este hombre no disparó sus 24 misiles, el último misil que tenía el caza. Y otro caso, dos pilotos de una compañía Alitalia, 29 de abril de 1991, que observaron un extraño objeto en forma cilíndrica que estuvo a punto de chocar contra ellos cuando iban a aterrizar en el aeropuerto de Heathrow.
Llegamos al pasado 2009, que fue un año de permanente actividad ufológica. El Ministerio de Defensa de Dinamarca hizo públicos más de 15.000 archivos de avistamientos de los últimos 30 años. Por otro lado, según el Centro Ufológico Nacional de Italia, la CUN, la Fuerza Aérea Italiana revela a los ufólogos que se han desclasificado alrededor de 400 informes sobre incidentes de los no identificados. En Canadá, el gobierno del primer ministro dio a conocer 9.500 documentos que han sido digitalizados en diversos formatos. Por otro lado, la Comisión Brasileña de Ufólogos recibe nuevos documentos del Archivo Nacional del país, que son los resultados de investigaciones realizadas entre 1970 y 1979. Entre ellos figura la archiconocida Operación Prato. El 9 de junio del citado 2009, la Fuerza Aérea Uruguaya, la FAU, publica 40 archivos tras 30 años de investigaciones. Un mes después, en diversos medios como Russia Today, se publica que la Marina rusa levanta el secreto oficial de sus encuentros con ovnis durante la época de la Unión Soviética. Sin duda, muchos interrogantes surgen sobre estas desclasificaciones y las que puedan haber en el futuro. ¿Qué hay de cierto en todos estos documentos? ¿Por qué muchos de ellos parecen estar sesgados? ¿Confirmarían los gobiernos la existencia de seres de otros planetas o, por el contrario, lo ocultarían interesadamente? ¿Por qué hay sectores que rechazan categóricamente la casuística ovni cuando tantos estamentos oficiales han investigado el fenómeno? Si los no identificados fueron simplemente fruto de la imaginación humana, ¿cómo es que expertos y jueces militares confirman en muchos casos que los testigos han visto objetos o fenómenos que no tienen una explicación racional? En el Aleph, como siempre, seguiremos estando muy pendientes de la actualidad ufológica. No se lo pierdan. Les ha informado Samuel Sánchez. Desde Torrevieja, Alicante, un saludo cordial.
Pues tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro compañero Samuel Sánchez, de Torrevieja. Samuel Sánchez.
Hola, muy buenas tardes, compañeros de la LED, a también Pepe Rodríguez y a los oyentes que una vez más están con todos nosotros.
Pues aquí estamos en el estudio de Radio en Gran Canaria con Juan Alberto Crespo, contigo, y entre los tres iremos ahora pues poniendo sobre la mesa, ¿no?, más datos al respecto de este tema que hoy nos has traído. La verdad que escuchando este trabajo pues uno hace memoria sobre la trayectoria del programa.
Sí, la verdad que como bien dice, en nuestro programa hemos ya tratado varios casos ovnis desclasificados, ¿no?, por el Ejército del Aire Español. Entre ellos, desde luego, que hay algunos de los más destacados, ¿no?, como puede ser el del OVNI misil de Canarias, otros como el caso del expediente 680917, también de ocurrido entre Tenerife y Gran Canaria, en un vuelo entre Tenerife y Gran Canaria, también lo hemos tratado en el Alef, y otros muchos que tenemos ahí en el tintero y que los trataremos muy próximamente, porque estamos hablando de que hay casos como el Manises, el caso Manises, que son auténticamente espectaculares, ¿no? Otros como puede ser el caso Galdar del doctor Francisco Padrón, de las famosas cebollas, del campo de cebollas en Galdar, ocurrido en el 76. Otro caso que sí tratamos en la ley fue el del caso de las Bárdenas Reales, también ocurrido y sobre esa época, ¿no?, sobre los años 70. En definitiva, que hemos tratado algunos de ellos y otros que estamos a punto de tratar muy próximamente.
Sí, porque bueno, la documentación, no me sale la palabra, la documentación que hay sobre, por ejemplo, el caso Manises, que has hablado, pues es importante, ¿no? Es un caso muy bien, con muchas referencias, muy muy bien documentado y también muy investigado.
Sí, sí. Nosotros en Alef llevamos ya muchos años detrás del caso Manises, ¿no? Porque queremos tratarlo, el día que lo tratemos, lo queremos hacer con toda la información que tengamos en nuestro poder, porque la verdad es que hay muchísimo de lo que hablar, incluso hay documentos sonoros, ¿no?, espectaculares. Es decir, que cuando lo tratemos, seguro que los oyentes, yo creo que podrán estar bastante satisfechos, ¿no?
A lo largo de la evolución de este fenómeno, del fenómeno OVNI, ha pasado por muchas fases, ¿no? Una primera fase donde eran avistamientos, ¿no?, luces o aparatos que aparecían por el aire. Después llegó otra fase donde casi era un cuasi aterrizaje. Otra fase donde ya se veían los tripulantes, digamos, de estas supuestas aparatos, y otra fase que sería el contactismo, digamos, ¿no? Y ahora estamos en una fase donde parecía que este fenómeno estaba, ya había perdido su interés, ya no tenía su gancho, y entonces de repente en estos últimos años vemos cómo hay una cantidad de gobiernos que empiezan a desclasificar documentos que tenían sobre avistamientos en sus países. Entonces, esta pregunta va para los dos, tanto Juan Alberto Crespo como para ti, Samuel, si estamos quizá en otra fase de este fenómeno.
¿Puedo contestar yo?
Sí.
Okay. Bueno, yo voy a poner aquí el punto más escéptico sobre este asunto. Y bueno, voy a decir lo que siempre he dicho, ¿no?, y lo que se dice tópicamente cuando se trata este fenómeno desde un punto de vista más racional, más escéptico. Y es que en más de 50 años que tiene, más de 50 años de historia del fenómeno OVNI, no existe una sola evidencia contundente, porque para demostrar algo así que hace falta una pura contundente, que pueda demostrar la relación de estos fenómenos con la existencia de seres extraterrestres, que es algo de lo que hablaba Samuel en su exposición. Para mí las pruebas que se aportan son comparables pues a las que se aportaban en su época, que querían demostrar o que se decía que existían sobre hadas, duendes, dragones, brujas, bueno, todos estos seres mitológicos, ¿no?, que han pasado la historia y que hoy en día pues nadie cuestiona que son irreales, que son fantásticos. Recomendar a nuestros oyentes el libro El mundo y sus demonios, de Carl Sagan. Creo que es un libro que aborda en profundidad este tema, las pseudociencias y las ciencias enfrentadas alrededor de este tipo de fenómenos como la ufología como el fenómeno ovni, ¿no?
Sí, pero acerca del fenómeno este de esta desclasificación masiva, esta durante mucho tiempo los gobiernos han estado guardando, digamos, claro, todos estos secretos, y de repente hay una oleada.
Claro, de, esa era una de las bases
de gobiernos desclasificando estos documentos. ¿Por qué ahora?
Claro, con respecto al tema de la clasificación, era una de las digamos argumentos manidos de muchos ufólogos conspiranoicos que se basaban en una supuesta ocultación de pruebas. Estamos viendo en las distintas desclasificaciones que se estén haciendo que esa ocultación de pruebas, aunque bueno, hay gente que quiere ver un fraude en todo esto, yo no me voy a meter ahí, pues estamos viendo que no existen esas pruebas, esos avistamientos, esos contactos que tan espectaculares o que tengan un peso grande, ¿no?, para demostrar o para autentificar la relación, vuelvo a repetir, del fenómeno ovni, que existe como tal, con la procedencia pues de extraños seres procedentes del espacio.
Uh-huh. ¿No? Sí, ¿y tu opinión, Samuel?
Vamos a ver, porque habría casi muchos matices con respecto a lo que dice Juan Alberto. Juan Alberto ha ido quizás al lado más extremo de la ufología, es decir, todo digamos que ha comentado como si estuviera en el sector más alejado de la ufología, ¿no? El más escéptico. Yo creo que cuando se habla del fenómeno ovni y de esos fenómenos, de esos casos que ocurren, esas visiones extrañas que se ven en nuestro cielo, muchas veces no debe de hacerse alusión a muñequitos verdes, no a seres extraterrestres. Es decir, no por decir caso ovni ya se puede asimilar al típico ET, ¿no? Yo creo que hay una base fundamentada, que es que militares ya consagrados con muchísimos años de experiencia, e incluso pilotos, ¿vale?, con muchísimo rodaje, han llegado a ver al lado de sus aparatos fenómenos que no son capaces de corroborar, de certificar, ¿no?, qué es lo que veían, qué es lo que han visto delante de sus ojos, ¿no?, en su momento. Es decir, si personas cualificadas, como por ejemplo pilotos, que llevan muchísimos años de experiencia, no son capaces de descifrar lo que tienen a su alrededor cuando se supone que están totalmente preparados para ello, es porque algo desde luego hay. No sé si podemos llegar al extremo de que hay los típicos aparatitos y las navecitas tipo Hollywood, ¿no? Pero yo creo que algo debe de haber, porque si no, no hubieran tantos documentos guardados que habían sido clasificados por los gobiernos de muchísimos países, que lo hayan tenido ocultos durante muchos años y que poco a poco vayan saliendo a la luz pública, ¿no? Si esos documentos no tuvieran nada raro, nada extraño, ¿por qué los gobiernos no lo hacían público inmediatamente y han esperado tantos años para publicarlo?
Bueno, la verdad que si desde el punto de vista gubernamental hay algo que esconder, evidentemente con esta desclasificación pues tampoco se soluciona mucho. Y también con el tema de la conspiración, digamos. El problema de las teorías de la conspiración es que cualquier prueba que le den siempre la van a justificar por el lado de la conspiración. De ese punto de vista yo puedo decir que los documentos que se han desclasificado no son importantes y sin embargo se guardan, digamos, los mejores, los que sí, ¿no? Los que sí pueden demostrar esas supuestas visitas. Digamos, ¿no? En ese sentido las teorías conspiranoicas pues siempre van a estar en su propia bola.
Incluso J.J. Benítez, es decir, que estamos hablando de una de las más altas identidades en España de fenómeno ovni, J.J. Benítez ha incluso puesto muy en entredicho la desclasificación oficial del Ejército del Aire Español de 1992, el propio J.J. Benítez, en el que ha manifestado oficialmente, incluso en su propia página web, en un comunicado, que la información desclasificada había sido sesgada, ¿no? Es decir, hay muchísimo que se guarda el gobierno, ¿no?
Bueno, pero también es cierto que hay muchísimo también que no es solamente, bueno, que se guarda el gobierno, vale, pero también hay muchísimo muchísima información, como tú dices tú, sesgada, pero a favor de los llamados ufólogos o magufos, que arriman el asco a su sardina, interpretando el fenómeno pues desde su punto de vista. Yo creo que tanto en el mundo, en el lado escéptico como en el lado no escéptico, existe una polémica tan grande que desvirtúa todo el fenómeno ovni. Hay una tremenda cantidad, hay un cenagal tan enorme que cualquier información que se dé sobre el fenómeno ovni ya pasa directamente a ser motivo de risa y de chufla. Y eso es lo que ha hecho que el fenómeno ovni haya pasado de ser algo que ha sido noticia en los medios de comunicación, incluso portada, pues ya ha dejado de ser incluso noticia, porque actualmente, si comparamos la información existente hoy en día con respecto a avistamientos ovnis, en comparación a años anteriores, a décadas anteriores, a los años 70, 80, hoy en día la información ha quedado reducida a unas cuantas revistas, bueno, las revistas de siempre del mundo de misterio y poco más, porque los periódicos ya es que es difícil encontrarse una sola referencia al fenómeno.
Sí, en parte es cierto lo que dices, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿por qué pensamos la humanidad aquí en la Tierra que con lo grande que es el universo estamos solos?
Sí. No, por supuesto, Samuel, yo no niego que no exista vida inteligente fuera de nuestro planeta. Por supuesto, eso no lo niego. Lo que yo no acepto es que exista una relación entre el fenómeno ovni y civilizaciones extraterrestres. Porque tampoco, o sea, no lo niego rotundamente, sino que no hay pruebas que certifiquen, que afirmen que se pueda establecer esa relación. Eso es lo único que yo digo.
Bueno, vamos a ver. Pruebas tangible 100% es cierto que es muy difícil de encontrar. Restos, por ejemplo, sí hay. Me estoy acordando, por ejemplo, ahora de los tan llamados famosos círculos ingleses, ¿no? De esos objetos circulares o semicirculares, ¿no? Que hay en muchísimos lugares de Inglaterra e incluso en otros países. Hay evidencias como esas que quizás tienen más base que otras. Cierto es que se ha aprovechado mucho todas las incógnitas que hay sobre este mundillo ufológico y muchos han querido salir a la palestra o ser famosos o ponerse la banderita, ¿vale? Contando cosas que, vamos, que no tienen ni pies ni cabeza. Eso sí es cierto, dice que en muchos casos se ha aprovechado de el interés que puede surgir públicamente para algunos, ¿vale?, dar veracidad a ellos que no lo son, ¿no? En cualquier caso, hay que recordar que, si bien es cierto que la documentación desclasificada aquí en España, que es la que más conocemos, hemos podido ver que faltan documentos, es decir, que son documentación que no está en muchos casos completa. Sí es cierto que, por ejemplo, hemos podido comprobar en los documentos oficiales del OVNI Misil, en el que el juez informador encargado de llevar el caso testifica que lo ocurrido es de naturaleza desconocida, es decir, no se sabe qué es lo que se había producido en esa fecha, el 5 de marzo del 79. Es decir, que incógnitas las hay. Otra cosa es que algunos se quieren aprovechar de ello, ¿no?
Bueno, mira, lo cierto es que buscando información sobre la desclasificación en el Reino Unido, bueno, el departamento, el ministerio que llevaba a cargo estas investigaciones, va a cerrar, digamos, no va a dedicarse a estas investigaciones primero porque no encuentra difícil justificación, una justificación razonable de gastar dinero público en este tipo de investigaciones. Y entonces, cuando se anunció este cierre, ¿no?, de este departamento que lleva estas investigaciones, ocurrió algo insospechado, y es que recibieron más llamadas que nunca, ¿no?, de gente que querían contar su caso, ¿no? Entonces, de algún punto de vista, a nivel, digamos, social, a nivel de la gente, esto es un fenómeno que dice algo, ¿no?
Sí, efectivamente, yo creo que eso es lo que confirma es que tiene interés público y que muchísima gente ha visto cosas que no puede describir, cosas extrañas que puede asimilar al fenómeno OVNI.
Pues muy bien, yo quisiera acabar esto con una frase de Stanley Miller, que es un químico, profesor de química en la Universidad de California, en San Diego, que dice lo siguiente, dice, si se repitiera la evolución en otro planeta, creo que se llegaría a algo muy parecido a lo que tenemos en la Tierra. Por ello, es bastante razonable pensar que hay seres inteligentes y civilizaciones que se comunican en otros planetas. Samuel,
no, simplemente para acabar con este tema me gustaría decir una cosa.
Pero ya muy rapidito, porque no tenemos tiempo.
Al igual que digo que yo soy, digamos que soy de los más cercanos al fenómeno OVNI, es decir, de los que creo en ese fenómeno o por lo menos en alguna parte de ese fenómeno, ¿vale? Lo que sí digo es que hay un caso que es muy polémico, que está muy entredicho y en el que sí, a mí me hace pensar que está manipulado, ¿no? Puede estar manipulado, ¿vale? Que es el caso de los ovnis de Campeche en México, ¿vale? Que sacó la luz pública famoso investigador Jaime Maussan. Ese caso, el de OVNI Campeche de México, que hemos escuchado anteriormente unas grabaciones de los pilotos en las que describían los objetos que veían, que eran hasta 11 objetos. En ese caso, sí yo, que estoy más a favor del fenómeno OVNI, lo pongo muy con interrogante, porque se han hecho una serie de investigaciones y es muy posible, o todo tiene la pinta de que sean plataformas petrolíferas, ¿vale? Las chimeneas de plataformas petrolíficas que están en esa zona de Campeche, en México. Ahí sí que digo yo que puede estar, o hay muchas posibilidades de que no sea cierto en este caso.
Juan Alberto.
No, solamente hablar, dar una serie de direcciones de página web para aquella gente que se quiere interesar por la explicación de estos fenómenos. Campeche, lo que estaba señalando Samuel, la dirección www.alcione.org. Ahí se da una explicación, la explicación la da Alejandro Fran, un estudioso, un ufólogo de este tema, y relaciona los avistamientos, estos avistamientos ovnis en Campeche con lo que dijo Samuel, ¿no? Un campo petrolífero, la fogonazo, un campo petrolífero. Y ya, para terminar, en la Unimisil de Canarias, la dirección anomalía.org/misiles-htm. Ahí se puede encontrar el artículo Identificados. Los ovnis de Canarias fueron misiles Poseidón. Un trabajo de Ballester Olmos y Ricardo Campo.
Pues bueno, Samuel, pues muchas gracias por hacernos este tema. Bueno, controvertido, como siempre, a pesar de que quizás vaya en declive. Pues muchas gracias a nuestro compañero Samuel. Vamos a dejarles con un minutito de publicidad.
Y la LIF es Tierra, Vía Láctea, un cielo. Y la LIF es Matemáticas, Geología, Física. Y la LIF es Ufología, Parapsicología, Criptozoología. Y la LIF es Historias, Mitos, Leyendas. Y la LIF es Pasado, Presente, Futuro. Y la LIF es Lo Ínfimo y Lo Infinito. Y la LIF es Onda y Corpúsculo. Y la LIF es Lo Cierto y Lo Incierto. Y la LIF es Sonido. Y la LIF es Radio. Y la LIF todos los sábados de 12 a 13 horas en Es Radio.